Estamos de vuelta, continuamos revisando informaciones en este martes aquí en nuestra pauta en Radio Universidad de Concepción y ya está en contacto con nosotros la siguiente entrevistada. Ella es Paz Macaya, bioquímica y experta en salud pública y epidemióloga del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Paz, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por contactarse con la radio.
Muchas gracias a ustedes por darnos estos espacios en que podemos contar lo que está pasando y para que la gente también entienda un poco las molestias a las que se ven sometidas con los controles sanitarios, que son, nos molestan incluso a los que estamos atendiendo pacientes, pero que son absolutamente necesarias, dado que hemos llegado a un punto muy crítico para poder atender a las personas enfermas.
Doctora, precisamente de eso quería comenzar a conversar con usted, porque seguramente muchas de las personas que no tenemos grandes nociones en salud pública o en epidemiología, proyectábamos que para este año la situación de la pandemia en nuestro país iba a estar un poco más calmada debido al inicio de la vacunación. ¿Cómo siente usted que han sido estos meses y particularmente los últimos días donde hemos registrado casos diarios que casi llegan a los 1.000? ¿A qué se puede atribuir esta situación que estamos viviendo actualmente?
Mira, la verdad es que hay múltiples factores en salud pública. Uno habla de que en este tipo de situaciones no es solo el coronavirus, no es solo el sistema de salud el que tiene que responder. Hay responsables que son comunitarios, hay responsables que tienen que ver con vivienda, con transporte. Es un conjunto de cosas, la educación, las que tienen que ver con lo que está ocurriendo. Nosotros tuvimos justamente ahora, enero y febrero, que es una situación habitual en Chile, el relajo de las vacaciones, el tiempo bueno que permite salir. Ha sido muy difícil mantener a los niños en las casas, a los jóvenes que tienen intereses de ver a otras personas y de hacer actividades en conjunto. Es menos difícil para los adultos o para los adultos mayores el poder responder a estas indicaciones. Pero para los niños y los jóvenes y los padres de estos niños ha sido muy difícil tener que mantenerlos un año confinados en su domicilio. Entonces, este relajo de enero y febrero, que aumentó en mucho en la movilidad de las personas y el hecho de estar al aire libre, les da sensaciones falsas de seguridad y se sacan la mascarilla, juegan fútbol y este virus se contagia. De manera bastante más rápida que otros virus, por las secreciones respiratorias. Por lo tanto, si yo toso frente a alguien, si voy corriendo y voy muy agitado, las gotitas que salen por mi boca y mi nariz llegan a más lejos, ¿ya? Y también porque esta sensación también ha hecho que las familias empiecen a reencontrarse y es ahí donde se produjeron contagios de manera muy explosiva, porque este virus le basta muy poco rato de exposición sin mascarilla o sin lavarse las manos para contagiar a otros. Y hay una parte de esos contagiados que además mantienen síntomas muy leves y que contagian porque no tienen una tos evidente, no están con fiebre y por lo tanto hay un porcentaje que pasa a piola, perdonen lo poco técnico. Entonces se relajaron mucho las medidas. Y por otro lado, también en esto ha habido una mala comunicación de parte del Estado en términos de que la vacuna no soluciona los contagios, y mucho menos de manera tan temprana. ¿A qué me refiero con temprana? Para que logremos un efecto de rebaño, vamos a tener que esperar hasta julio. ¿Qué significa el efecto de rebaño? Que entre más estemos vacunados, infectamos menos a otros y se logra una inmunidad hacia los lados. No es solo mi inmunidad, es la inmunidad que protege a otros. Partimos vacunando a quienes, a las personas que tenían más riesgo de morir, que son los adultos mayores. Pero ellos no son los que salen más. Y hemos ido bajando en edad porque el tema es que si se enferma un adulto mayor o un adulto con más riesgo no llegue a un hospital. Pero para que eso ocurra, él tiene que tener o ella puesta las dos dosis de la vacuna y haber pasado 14 días. Ya la inmunidad no se logra en el día en que yo me puse la vacuna. La inmunidad se logra al mes y medio después de ponerme la primera dosis. ¿Por qué? Porque me pongo la primera en el día cero, a los 30 o 28 días repito mi dosis y la inmunidad es a los 15 días aproximadamente. O sea, es un mes y medio desde la primera dosis para que esa persona a la que vacunamos no llegue a un hospital o si lo hace no necesita un ventilador mecánico. La verdad es que hasta julio no vamos a estar todos vacunados con la primera y la segunda dosis. Y además, no olvidar que aquí nos vamos a vacunar a los niños menores de 18 años y a las embarazadas porque todavía no sabemos si la vacuna
Perfecto.
para ellos es segura. Va a funcionar cuando estemos el 80% de los chilenos vacunados y además hayamos tenido toda nuestra segunda dosis.
Eso es muy importante también que recalquemos siempre ese mensaje. Doctora, usted hacía énfasis en que ha habido algunas debilidades en este proceso de cómo hemos enfrentado la pandemia que tienen que ver, por ejemplo, con la comunicación de riesgo de salud que ha realizado el gobierno y también las responsabilidades individuales aludiendo a estos brotes que se producen adentro de los domicilios, entre las familias, un foco que también ha estado muy manifestado por las autoridades de salud. Quería llevarla antes de seguir a esos temas que nos resultan un poco más macro, a que usted nos cuente cuál es actualmente la situación del Hospital Las Higueras. Sabemos que este es un centro que ha estado atendiendo a muchos pacientes COVID acá en la región del Biobío y quiero preguntarle cuán crítica es hoy en día la situación ahí en Higueras.
Mira, la verdad es que nosotros el mes de julio del año 2020 pensamos que habíamos pasado por un momento complejo y lo fue, sin duda lo fue, pero el momento actual es mucho más complejo. En julio del año pasado no llegábamos a 60 o 70 pacientes diarios hospitalizados en distintos tipos de camas en el hospital. Hoy día estamos del orden de 120 pacientes COVID. Ya, eso también hay que tenerlo súper claro. El número de camas que tiene el hospital son las mismas en julio que hoy día. La diferencia es que cada vez más camas del hospital están ocupadas por pacientes COVID. Y el hecho de que estén más camas ocupadas con pacientes COVID significa que están quedando fuera los cánceres, las diabetes, los infartos. ¿Por qué? Porque el paciente COVID llega en una condición que no puede esperar. Incluso un paciente con cáncer puede esperar 2 días o 3 días porque no se está ahogando. El paciente que llega con COVID no puede respirar por sí solo. Requiere, en algunos casos, atención con oxígeno, con una mascarilla simple, pero en los casos más graves requiere un ventilador mecánico porque sus pulmones no pueden respirar por sí solos. Entonces, para poder además atender a estos pacientes COVID, hemos requerido armar camas para tratar de no dejar fuera a todos estos pacientes que no son COVID. Hemos tenido que ir armando camas en lugares que no habíamos pensado nunca que tuviéramos pacientes COVID. Partimos al principio por literalmente tomarnos todo medicina y traumatología, oftalmología, urología, parte de cirugía se transformaron en espacios COVID, una parte de ginecología, y así hemos ido escalando y hoy día ya estamos transformando neurología, hemos tenido pabellones en los cuales estamos ventilando pacientes que no pueden esperar. También estamos ocupando la urgencia, la sala de observación de urgencia, hoy día es una UCI.
Estamos en conversación con la doctora Paz Macaya, ella es bioquímico y experta en salud pública, además epidemióloga del Hospital Las Higueras de Talcahuano. Agradecemos, doctora, por este testimonio tan valioso que nos entrega, porque muchas veces a quienes no trabajamos en salud nos cuesta entender la dinámica que se da dentro de un hospital y usted ha sido muy gráfica precisamente en explicarnos lo que ocurre en estos instantes en Higueras. Pasando a otras materias, doctora, ¿de qué cree usted que dependen las efectividades de las cuarentenas? ¿Hay algunos expertos que señalan que estas son estrategias efectivas solamente si se ponen en marcha cuando inician las pandemias, otros dicen que no son tampoco muy prácticas si son al estilo, como podríamos decir, dinámicas, es decir, que algunas comunas sí, las comunas vecinas no. ¿A qué atribuye usted la situación que estamos viviendo actualmente y cuánto influyen finalmente las cuarentenas en la situación de pandemia que estamos viviendo? ¿Si alivian o no la situación COVID?
Mira, las cuarentenas, si fueran efectivas, serían bastante buenas, digamos. Pero nosotros partimos la pandemia con una situación social muy compleja y no es fácil decirle a personas que están viviendo en en un lugar o en una habitación en que comparten con muchas personas en pocos metros cuadrados que no salgan de la casa. Es muy difícil. Ha aumentado muchísimo la cesantía, hay mucha gente que perdió sus empleos producto de esta situación. Es muy difícil poder ser muy categórico respecto a la cuarentena si tengo que salir a buscar ese sustento en alguna parte. Entonces, hay una movilidad que tiene que ver con una situación social compleja. Nosotros deberíamos tener una cuarentena efectiva en la medida de que salgan de los hogares solo aquellos que tienen que hacer algo inevitable en algún lugar y centrarnos en que tenemos que ser súper solidarios. Cuando es mi papá, cuando es mi mamá, cuando es mi esposa o mi esposo, cuando es mi hijo el que tiene que esperar, cambia absolutamente la perspectiva. El paciente COVID es un paciente muy solo porque desde que entra al hospital tiene que quedarse sin compañía. Si ese familiar se complica y termina en una UCI y fallece, y eso nosotros en este hospital ya llevamos alrededor de 300 personas fallecidas por COVID. Ya no es una realidad ajena. Y quienes tienen que hacer la contención y el acompañamiento somos nosotros, los personal de salud. Pero ahí es la conciencia social, la conciencia del grupo, la que tiene que hacernos reaccionar en un país que además hace un par de años o menos de un año atrás, en el estallido social hablaba de derechos humanos, hablaba de respetar a las personas, de respetar las diferencias. Si tantos millones de chilenos estábamos pidiendo eso, hoy día tenemos que ser consecuentes con eso mismo, con respetar al otro, cuidar al otro. Eso es parte también de los derechos humanos y de los derechos de los demás, digamos.
Reforzar, doctora, también la idea, yo la escuchaba a usted hace algunas semanas en un conversatorio donde usted decía que Chile se ha destacado de cierta manera por procesos de vacunación anterior y eso se está también demostrando lo que ocurre actualmente con el tema COVID. Reforzar que ya se ha dicho muchas veces, pero que las vacunas que se están usando actualmente en Chile son seguras. Sabemos que hay algunas dudas con AstraZeneca, que todavía no llega a nuestro país, aunque ya hay algunas dosis compradas, pero reforzar eso, que las personas se vacunen con tranquilidad y que de eso depende también la tan anhelada inmunidad de rebaño que usted proyecta para julio.
Sí, bueno, las vacunas son una experiencia a nivel mundial. Hoy día hay gente que la cuestionó por lo rápido que salió la vacuna. La verdad es que la tecnología del siglo XXI es distinta a la del siglo, o sea, XIX, 1950, 1960. La gente también tenía miedo de ponerse la vacuna contra la poliomielitis, contra el sarampión, que eran cosas nuevas. Bueno, a la larga eso ha demostrado que hemos sido capaces de bajar esas enfermedades prácticamente a cero. Y con esta vacuna es exactamente lo mismo. Esta vacuna, justamente la Sinovac, la china, está hecha con la misma tecnología de fondo que la que hemos usado para otras vacunas. Virus muerto que provoca una inmunidad al mes y medio, porque los virus en general cuesta que uno agarre inmunidad, pero son seguras. En Chile ya van 6 millones de personas vacunadas y no tenemos efectos adversos que hayan significado muertes. Y con la AstraZeneca, que se suspendió en Europa, hubo un evento adverso que se asoció a una muerte de una persona de salud que está en estudio y por eso se suspendió. Entonces nosotros no vamos a usar la AstraZeneca hasta que no estemos seguros de que es una vacuna que no va a producir algún daño. Pero las que estamos usando actualmente están probadas y en los primeros estudios que están saliendo post vacuna están bajando las hospitalizaciones en los países en los que van más adelantados. Y eso para nosotros es tremendamente esperanzador, porque lo que necesitamos no es que no se enfermen, es que no lleguen a los hospitales, porque no hay camas suficientes para hospitalizar a las personas que se enfermen gravemente por COVID.
Perfecto, agradecemos a la doctora Paz Macaya, bioquímico, experta en salud pública y también epidemióloga del Hospital Las Higueras, por esta conversación con Radio Universidad de Concepción. Y a través suyo también, doctora, un saludo y un abrazo muy grande a todo el personal de Las Higueras que ha estado trabajando día y noche durante esta pandemia. Se les agradece mucho también ese compromiso.
Muchas gracias a ustedes
Que esté muy bien.
por estos espacios.
Gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.